Esto es Catarsis, un podcast de Footbox.
Catarsis, un episodio más. Nos acercamos ya menos de dos meses para arrancar la Copa del Mundo y justo transmitiendo cuando voy regresando de Qatar, un viaje más que hicimos al Emirato, a la península, cuando recibió un calor tremendo. Pensábamos que ya en septiembre, mediados de septiembre, fines de septiembre, serán temperaturas diferentes, sensación térmica de 47, 48 grados, si puede decir el termómetro que estás a 39 o a 40, pero con la humedad, eso se siente como si estuvieras muy cerca de los 50, y no quiero pensar lo que hubiera pasado si el Mundial se realiza en junio o julio, cuando la sensación térmica es de 55, 56, 57. Sí, decían aquello de no, pero los estadios están climatizados. Pues los estadios son para 90 minutos. Hay aficionados haciendo filas, trasladándose, buscando comida en FanFest, y una tragedia podía suceder. Pero en este preciso momento, cuando me encontré una Qatar que va mejorando demasiadas facetas de su infraestructura, cuando me encontré un estadio Lusail ya concluido y que tuvo una sesión de prueba que tuvo su faceta de desastre. Para eso se prueban los estadios con estos eventos de prueba, de ensayo. Por ejemplo, los traslados. Por ejemplo, la comunicación de los voluntarios, que era muy confusa. Y sobre todo, el punto que genera mayor discordia. Tengo la información desde fuentes de la FIFA de que el tamaño de las butacas colocadas, que son muy cómodas, usted se sienta y no se quiere levantar ni siquiera para ver el tiro de esquina, pero son butacas que no propician tan buena circulación en términos de movilidad ante un eventual desastre o protección civil. No queremos que suceda algo así. Dicho sea de paso, Qatar presume un rango muy interesante, que es haberse convertido en el país menos propicio a padecer un desastre natural, sí por cuestiones geológicas, sí por cuestiones de ubicación, pero también por cuestiones de cómo ha trabajado toda la faceta de protección. El estadio Lusail incumple algunas facetas de esta protección civil y lo van a corregir, lo van a solucionar, evidentemente, aunque ya no quede tan cómoda la butaca, pero tendrán que corregirlo porque eso sí es prioridad. Pero de repente ha surgido inquietud desde otro punto, porque cruzando el golfo que los cataríes, los sauditas, los kuwaitíes, los bahreinis, los emiratis denominan el Golfo Árabe, y que se llama Golfo Pérsico por su vecino al otro lado, por Irán, no de ahora, de la antigua civilización persa, de Ciro el Grande y Darío y todos los grandes persas. Desde entonces le llamamos en Occidente Golfo Pérsico, para pesar de la mayoría en la región que son árabes. Al otro lado, precisamente en la que fuera la civilización persa, en la actual Irán, hay momentos muy complejos, porque una mujer de 22 años llamada Mahsa Amini fue torturada y falleció por brutalidad policial cuando el hijab, que es el pañuelo que cubre la cabeza, descubrió una porción de su cabello, y la policía se fue contra ella y la golpeó y terminó falleciendo. Y muchísimas mujeres iraníes han hecho lo impensable en la República Islámica del Irán desde 1979. Salir a las calles a hacer hogueras, fogatas públicas, a quemar su hijab, a cortarse el pelo en público, el cabello en público, y decir no tenemos miedo. Han muerto muchas mujeres víctimas de la represión, de la reacción de las autoridades iraníes, pero es un momento de alta tensión. Cuando venía la Copa del Mundo 2022 en Qatar, pudimos pensar numerosos puntos de eventual tensión cerca del Mundial, dejando en claro que el fútbol no es más importante que la vida de un ser humano, que la vida de esta mujer que fue víctima de tortura y de brutalidad policial hasta fallecer, Mahsa Amini, que la vida de las mujeres que han fallecido después, no, pero simplemente es parte de lo que rodea una Copa del Mundo. Y pensábamos dónde podía haber una tensión, y pensábamos acaso en Yemen, que está relativamente cerca y que no logra estar estable este sitio, y para colmo con los sauditas involucrados con la alianza con Estados Unidos y Gran Bretaña, ya en el Gran Premio de Fórmula 1 en Arabia Saudita hubo un atentado por cuestiones vinculadas a su intervención en Yemen. Y pensábamos en Irak que no encuentra la estabilidad, y pensábamos, alejándonos un tanto, pero muy poquito, en Siria, y pensábamos, alejándonos otro tanto, en Egipto, y pensábamos, siguiendo esto, en Sudán y en Somalia, y no pensábamos en Irán, que pese a la represión habitual, un pueblo sumamente progresista y moderno, tiene ese tipo de estabilidad con la que vive bajo esa represión y esas dos caras, la que exigen las autoridades de la República Islámica y los ayatolás, y por otro lado, lo que vive la gente que es mucho más progresista. Pues eso pasa en Irán a 2 meses de la Copa del Mundo, a menos de 2 meses de la Copa del Mundo, es más relevante lo que pase con la vida de cualquier ser humano, sin duda alguna. Simplemente dar contexto de lo que pasa en la región de cara a este Mundial. ¡Catarsis! ¡Catarsis hoy por la banda!
Rumbo a Qatar.
Y en esta catarsis especial que va por los costados, pienso yo, ¿qué se ha de esperar de un defensa lateral? Que ataque, que defienda, que ocupe toda una franja de la cancha, que sea el dueño de un carril de terreno de juego. Cada vez exigimos más de los defensas laterales. Pero sobre todo pienso, antes de ceder la pelota a Fer Ceballos y Juanjo Buscalia, que es un privilegio tenerlos a bordo en esta catarsis, pienso en dos pioneros, en la maravillosa Aranik Zapat, el término con el que se conoció al equipo dorado húngaro que llegó a la final del Mundial 54 y que 2 años antes fue medallista de oro en el Helsinki 52 con Ferenc Puskás a la cabeza. Ahí había dos laterales muy llegadores como Lantos y Buzanski. Y luego en el Brasil del 58 apareció un tal Nilton Santos que cuando empezaba le dijeron, ¿tú de qué juegas? Dijo, delantero. No, tú vas bien por la banda. Como todo brasileiro de la época dijo, yo delantero. Y pues siguió jugando como lateral, pero como si fuera delantero. ¿Qué exigimos de los laterales? ¡Qué privilegio! Juanjo, buscale a Fer Ceballos. Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, Alberto. Hola, Fer. ¿Qué puesto difícil. Me parece que en este fútbol tan dinámico y tan revolucionado, tan moderno, es uno de los puestos que más ha cambiado y al que más le exigimos. Antes, el que, o por lo menos en el fútbol argentino, que ha tenido grandes laterales, pero que no tiene la escuela de los brasileños, decías, bueno, el que no es demasiado alto, pero sabe jugar bien el fútbol, lo pones de lateral y le enseñás a que cuide la espalda. Hoy al lateral le pedimos, primero, que sea defensor, porque su puesto es defensor, tiene que saber marcar, tiene que saber llegar, tiene que tener buen manejo, y además ahora que se utilizan tanto los callejones y fijar marcas sobre las bandas, cuando tienen que atacar tienen que acostumbrarse a hacer diagonales hacia adentro y terminar la jugada, y además en la pelota parada marcar goles y defender en el área. Es un puesto muy complejo y que reúne, me parece, hoy exige múltiples características. Por eso creo que en ese sentido, en este Mundial, vamos a ver transición en el puesto de laterales, porque bueno, ya lo vamos a hablar, pero a mí me cuesta entender que Brasil no tenga grandes laterales para Qatar 2026.
Qué interesante lo que dice Juanjo, querido Fer Ceballos. Yo no había pensado en el paradigma del lateral argentino. El lateral argentino marca, es aguerrido, es duro, va bien arriba, pero no es la escuela del Roberto Carlos y del Cafú, no, y del Marcelo y del Dani Alves y de la Alegría y de todos para allá. No, no es esa escuela la argentina. Fer Ceballos, ¿qué tipo de lateral ves venir de manera hegemónica en este Mundial de Qatar? ¿Qué perfil de lateral?
¿Qué tal, Beto? Saludos también a Juanjo. Y bueno, terminando lo que comentan, pues Brasil hoy cómo ha batallado para un lateral derecho, Lleva uno y el otro es un central que le puede jugar ahí como Militao, ¿no? Una selección que históricamente, como bien lo decías, Beto, revolucionó la posición con Cafú y con Roberto Carlos. No creo, sinceramente, que vaya a haber muchos laterales brillando en esta Copa del Mundo, entendiendo también que cada vez vemos más a centrales reconvertidos a laterales, ¿no? Y equipos que apuestan más por una defensa sólida de 4 futbolistas que los donde los laterales no tengan esa libertad de ir al frente, de sumarse como uno más, sino que más bien aguarden la posición con 4 y se conviertan más en futbolistas más físicos, más defensores que ofensores, ¿no? Hay muy pocos hoy en el mundo que te cubren esa doble función. Y por eso creo que no va a haber muchos laterales de los cuales podamos ver así. A mí, por ejemplo, Jordi Alba me gusta mucho en esa función de lateral. Me parece que es un tipo que pisa el área rival, que se asocia bien, que le da salida siempre al equipo y que tampoco tiene tantas carencias en defensa, más allá de que el físico no compite muchas veces, pero que eso no le impide defender de buena manera, ¿no? Es un tipo con llegada y que hoy es suplente en el Barcelona, pero que creo que va a ser titular con la selección española, ¿no? Por poner algún ejemplo.
Yo veo nombres de los laterales más relevantes y de hecho nuestro productor Agustín Cepeda por ahí los enumeraba en esta escaleta y sí son grandes futbolistas, pero yo no veo venir el Mundial de los laterales o me sorprendería que así fuera. Alfonso Davies tocó el cielo, en 2020, aquella Champions dilucidada en la pandemia en Portugal, cuando destrozó al Barcelona y era el mejor lateral del mundo. Luego problemas cardíacos le hicieron perder cierta intensidad, aunque sigue siendo para mí de lo mejor. Y en Canadá no es siquiera lateral, en Canadá juega de otra manera. En Canadá asume un rol mucho más ofensivo.
Extremo.
Exactamente. Alexander,
a él lo reconvierten en central, Beto, cuando llega a Alemania, a lateral, perdón, cuando llega a Alemania, ¿no? Porque él siempre su posición había sido mucho más ofensiva que defensiva. Claro, ven un portento físico que se incorpora bien al ataque y es por eso que lo ponen como lateral, pero coincido contigo.
Ese paradigma es recurrente, ¿no? El lateral que no iba a ser lateral y lo terminan colocando ahí. Yo pienso en un caso muy mexicano que es Ramón Ramírez.
Bueno, Sergi Roberto.
Y lo terminan retrocediendo y desde atrás aporta mucho más con las lagunas que puede aportar quien no nació en esa posición, quien no es un marcador nato por izquierda o por derecha, ¿no? El Madrid intentó muchas veces colocar a Roberto Carlos de medio campo para evitar esas licencias y no funcionaba, increíblemente. Perdón, Fer.
No te decía Sergi Roberto, Lucas Vázquez, por poner también otros ejemplos, ¿no?
Sergio Ramos. ¿Se acuerdan Sergio Ramos? Que cuando...
Pero ahí fue al revés, ¿no? No, Juanjo, de lateral a central, porque él empieza como lateral por derecha.
Sí, sí, pero él había hecho formativas como marcador central y después en primera, cuando ya es profesional, lo adaptan a jugar como lateral y después, claro, ya con más peso vuelve a jugar en su puesto natural.
Que te digo algo, Ramos, perdón, Ramos fue clave en esa Eurocopa del 2008 y en la Copa del Mundo, jugando como lateral por derecha en las dos.
Sí.
Porque la pareja de centrales era Piqué-Puyol.
Piqué-Puyol, que eran indiscutidos y atravesaban gran momento en Real Madrid y en Barcelona. Yo lo que digo es, el puesto de lateral, que está en un proceso de cambio, a mí me parece que en los mundiales se lo considera de otra manera el puesto natural. Y explico por qué. Los mundiales es una competencia corta en la que los partidos muchas veces son de eliminación directa y se definen por detalles, ¿no? Estamos hablando de la mega élite. Y los entrenadores buscan estudiar cada uno de los inconvenientes que se le puedan llegar a generar en un partido. Por eso en los mundiales se buscan laterales que primero tengan buena estatura. Estamos yendo hacia un fútbol en el que tenés que ser demasiado crack para poder jugar con 1,70 m de estatura. Un lateral, Roberto Carlos, gran jugador, pero medía 1,70 m. Hoy estamos buscando marcadores laterales en el mundo. Si son laterales, para jugar tienen que medir más de 1,80 m. ¿Por qué? Porque te tienen que aportar también defensa en la pelota detenida. Si no directamente, si no sos un mega crack... y vas a medir 1,70 m, directamente te ponen un Eder Militao de 1,90 m, que lo que te da es marca en la pelota parada. Lamentablemente, por eso los que vos vas ahora a desandar el nombre, Alberto, son todos marcadores laterales de oficio, pero yo me puse a hacer el trabajo. Todos miden más de 1,80 m, 1,85 m, porque no te permiten ya un jugador que mete 1,65 m, un Messi te aparece. Pero un marcador lateral elite de 1,70 m, cada vez hay menos.
Y recuerdo a Fabio Grosso de la Italia campeón en 2006, que tenía cuerpo de central o de tanque de delantera.
Claro.
Y sin embargo iba muy bien al ataque. Por ahí hizo un gol muy importante, me parece, contra Alemania en la ronda semifinal. Ha cambiado el biotipo que se busca, ¿no? Para estas...
En Dortmund, el día del gol del Piero y de Grosso, sí, es verdad.
Exactamente. A ver, los nombres que tenemos en la mesa. Alfonso Davies ya ha mencionado que no va como lateral. Para mí el mejor lateral del mundo en este momento, Joao Cancelo. Pero en Portugal no lo veo jugar como en el City. No le veo esa soltura en Portugal.
Por arriba de Alfonso Davies, Beto, ¿sí? ¿Lo ves?
¿Perdón?
Sí. Por arriba de Davies, ¿ves a Cancelo?
Hoy sí. Davies no es el mismo desde que regresó del tema cardíaco. Vamos, estuvo parado muchos meses. Fue una baja muy dilatada. Yo incluso te diría que yo hoy por hoy vería por delante un Benjamin Pavard en este momento, a un Teo lo vería adelante en este momento. Hakim vuela en el París, pero Hakim yo todavía no lo veo en un nivel superlativo de manera constante.
Sí, a mí Hakimi me encanta, tiene apariciones que realmente me conquistan y me parece que lo transforman en un futbolista de lo mejor, insisto, en un puesto en el que cada vez hay menos especialistas, pero si encontrás uno bueno, le podés hacer sacar la diferencia. El tema es que él en su selección me parece que no le da la plataforma como para destacarse en el próximo Mundial. Es difícil que pueda destacarse en el próximo Mundial porque no llega con un seleccionado que vaya a ser favorito ni candidato.
Cancelo, ¿por qué no lo veo igual en el City que en Portugal? ¿Porque veo mal el fútbol? ¿O porque cambia mucho el juego de uno y del otro? Es que en el City
yo
es un
voy tipo más por la
que
segunda.
Atrás cubre de maravilla. Digo, quizás si veo muy mal el fútbol, eso además, ¿no? Pero puede ser las dos opciones.
No, yo veo más la segunda, ¿no? El City, lo sabemos, la filosofía de Guardiola, le gusta salir con pelota controlada. Ha puesto también ya de repente salir con transiciones rápidas, pero no deja ser un equipo que inmediatamente busca la portería contraria, que le gusta atacar por fuera, por dentro, que tiene todo tipo de variantes. Y Portugal, pues bueno, no hay que culparlos. Esta Portugal fue mutando, me parece, después de aquella Euro que pierden en casa contra Grecia, que fue un mazazo, aquella generación dorada, y de un Portugal que tenía una filosofía similar de ir al frente, de tratar bien la pelota, de jugar siempre con la pelota al pie, va mutando a una Portugal que apuesta más por el orden defensivo y sabiendo que arriba tenían un monstruo como Cristiano Ronaldo que si le dabas tres, te metía dos, ¿no? Entonces, yo creo que parte más de esto, de la filosofía de Portugal, que ha cambiado a ser un equipo mucho más defensivo y que amarra mucho más a los cuatro de atrás, ¿no?
Sí, me parece que Guardiola a Joao Cancelo lo ha hecho crecer mucho. A sus grandes características como jugador, no es lo mismo que te dirija Guardiola que jugar en esta selección de Portugal, en donde se lo ve más contenido. Yo coincido con vos. A mí, Joao Cancelo, Hakimi, me parece que son hoy por hoy los que mejor llegan al Mundial. Lo que pasa es que uno no puede aventurar si va a ser o no una gran competencia, teniendo en cuenta que Portugal se ha destacado más en el último tiempo por ser un equipo más ordenado que ofensivo.
Esto me lleva a mi otro tema importante, Juanjo Fer. ¿De qué manera se va a jugar este Mundial? Porque el fútbol va por olas. Cuando imperó el Barça de Guardiola y la España de Del Bosque, de repente veíamos que hasta un equipo escandinavo salía tocando la pelota. De repente la posesión dejó de ser relevante. Ya no importa que tenga 70%. Importa la frontalidad, importan las transiciones. ¿Qué tipo de defensa veremos en este Mundial? ¿Hacia qué nos encaminamos? ¿Cuántos centrales? ¿Qué tan participativos en la creación del juego? ¿Cómo lo ven venir, Fer, Juanjo?
Fer. Yo veo juego directo, Beto, pero no necesariamente defensivo. O sea, creo que hoy es raro ver en la élite europea equipos que apuesten por un orden extremo defensivo y que con esto les haya valido para llegar a tener éxito. Veo dos posturas claras, ¿no? Lo que sí, los equipos o las selecciones que entienden que son inferiores y que tienen que priorizar bien ese orden con dos líneas de cuatro o con un 4-1-4-1 o con un 4-5-1 defendiéndose bien, entendiendo que enfrente hay una potencia que va a ser el que va a tener la pelota y que va a estar constantemente atacando. Pero cuando lleguemos ya a esa lucha de iguales, yo veo muchos partidos de ida y vuelta, que creo que es lo que hoy nos está mostrando la actualidad del fútbol europeo cuando hablamos de la élite, ¿no? Entonces, yo que espero selecciones que se van a defender muy bien, como lo hizo Grecia en aquella Eurocopa, entendiendo sus deficiencias y que es la única manera de rescatar algo, pero ya en el choque directo yo veo a los protagonistas jugando de tú a tú.
¿Juanjo?
Coincido, creo que en el arranque va a haber más esquemas por parte de los más débiles, conservadores, ¿no? Lógicamente tomando precauciones. Sin embargo, yo creo que este va a ser, ya cuando entremos en el terreno de las definiciones y cuando queden los que realmente luchan por el título, creo que va a ser el mundial de los mediocampistas, de los llegadores. Creo que va a ganar el mundial aquel que tenga más mediocampistas que cumplan la doble función. Y esto, de alguna manera, puede llegar a tener repercusión en el tema de hoy, que son los laterales. ¿Por qué? Porque si vos tenés buenos laterales que pueden sumarse a la línea de medios, también pueden ser jugadores que terminen pisando el área. Esta deficiencia que hoy tiene México de no poder definir un centro delantero indiscutido. Me parece que es una particularidad y una constante en muchos seleccionados del mundo. Y el aporte, el gran problema que tiene México es que no tiene mediocampistas que suplan esa falta de gol en el centro delantero. Y creo que los seleccionados que tengan mayor cantidad de mediocampistas que pisen el área y que definan, y también ahí sumo los laterales, van a ser los que se terminen imponiendo. Mediocampistas y laterales que pesen en las dos áreas, que puedan hacer la transición rápida, coincido con Fer, creo que será un mundial de transiciones rápidas y que se le va a exigir a los mediocampistas y a los laterales que te hagan slaloms largos y que tengan claridad para llegar al gol. Por eso a mí no me extrañaría que en las definiciones, cuando sea una lucha de pares, puedan empezar a aparecer defensas con tres marcadores centrales, como para poder liberar un poco más a los mediocampistas y tener un bloque ofensivo más homogéneo en la mitad de la cancha.
Y atención, que la formación en la cancha ya no define nada. O sea, hubo una época en la que decíamos, es que mira cuánto se está poniendo, no define nada. Bueno, yo siempre regreso a la frase de Bujarin Boskov, que más que su revolución en la cancha, me encantaban sus frases, aquella simple de fútbol es fútbol, sin articulaciones, es perfecta. O sobre todo la de, oye, ¿y qué formación puso? Pues es que yo puedo poner tantos, pero empieza el partido y se mueven. No es como tú los pongas, ¿no? Esa es la
realidad. Lo de Eder Militao es una prueba, Alberto. Si Brasil, siendo Brasil, o sea, uno de los grandes favoritos a ser campeón del mundo, llega a jugar con Eder Militao de lateral derecho, sería lógico pensar que en grandes pasajes del Mundial esté pensando Tite en jugar con Thiago Silva, Eder Militao y Marquinhos, los tres juntos, y de esa manera tener la posibilidad de ir cambiando dentro del mismo partido.
Por lo tanto, parece que es una tendencia. Brasil no tiene ningún problema, Juanjo, ¿no? Fijo cuatro atrás y los otros cinco me arman una fiesta arriba, ¿no?
Ya pasaremos a los delanteros, pero yo pensaba solamente Neymar, Vinicius, Rodrigo, Anthony, Richarlison, y las listas sigue y sigue.
Imagínate que no les cabe Gabriel Jesús en la convocatoria, en la última convocatoria, imagínate.
Pero a ver, querido Fer, hablaba Juanjo de la selección mexicana y quiero aprovechar para tocar de primera el balón hacia ti, aunque ya no fue de primera, ya retuve mucho el esférico. Tú vas con Sánchez y Arteaga como un servidor. A ver, te hago la pregunta doble y luego la mando a Juanjo.
Dime.
¿Qué piensas que va a ser el Tata en las laterales? ¿Y qué crees tú que debería ser el Tata en las laterales?
Yo creo que va a ser Sánchez y no sé si Gallardo, porque creo que Gallardo le termina llenando más el ojo a Martino y tiene experiencia mundialista. Más allá de que Arteaga ha andado bien en Europa, creo que Gallardo se ha puesto las pilas en este torneo y entendió que no tenía tan segura la posición y le vino bien la competencia de Arteaga. Yo veo hoy a Martino más convencido por Sánchez y por Gallardo. Yo jugaría con Kevin Álvarez y con Arteaga. Me gustan más ese perfil de laterales. A mí lo de Kevin Álvarez se me hace un lateral completísimo porque el chavo defiende muy bien, pero además cuando tiene la pelota en los pies le da salida al equipo, tiene llegada, genera ocasiones. O sea, es un lateral muy, 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 pero muy completo. Creo que Jorge Sánchez también es muy buen lateral, pero le falta sobre todo en la parte ofensiva. Creo que es mejor defensivamente hablando que ofensivamente hablando, y ahí veo más completo a Álvarez, más allá de que los otros dos estén en Europa. Y en el otro tiro, Beto, pues Gallardo también es un lateral reconvertido en selección, ¿eh? Porque el tipo en sus clubes no juega como lateral por izquierda, juega más como un volante ofensivo, ¿no? Entonces, creo que ha cumplido con la posición, pero para mí es más completo Arteaga, ¿no? Yo jugaría con Arteaga y con Kevin Álvarez.
Juanjo. A ver, me parece que la experiencia mundialista pesa, es importante, y por eso creo que Gallardo ahí tiene un aval, tiene un diferencial con respecto a Arteaga. Sin embargo, a mí me gustaría, yo coincido con vos, Alberto, Sánchez y Arteaga, ¿no? Me parece que son los dos que en este momento mejor están. Aunque Gallardo, insisto, a mí me gustan más las características de Arteaga, pero Gallardo, que está jugando bien, además tiene la experiencia del Mundial. Sin embargo, yo iría por el lado de Sánchez y Arteaga.
Yo estoy con que creo que Jorge Sánchez ha crecido mucho, y vean que Kevin me gusta bastante, y del otro lado yo pensaría en Arteaga, aunque entiendo el momento de Gallardo, que es muy importante, también lo tenemos que entender, y entiendo que México solía ser muy abundante en cuanto a laterales y tiene un tiempo sin serlo. Es una realidad. Le está costando al fútbol mexicano generar laterales que verdaderamente propicien lo que queremos desde atrás, y que un equipo bien parado atrás necesita laterales muy buenos, porque pensamos en el juego inicial contra Polonia, que el mismo Lewandowski decía días atrás, es clave para Polonia. Sí, es clave para Polonia y para México. Cuando hay dos equipos de clase media en un grupo que tiene tan claramente uno de clase alta, Argentina, y uno de clase, digamos, aspirante, por no ser malos, o marginal, como Arabia Saudita, los dos de clase media tienen que darse con todo, y más cuando debutan juntos, todavía se debutarán por caminos diferentes, dices, ya el segundo partido, tercer partido, a ver cómo va caminando el asunto, ¿no? Ese va a ser el choque de trenes.
Arrancas con una final. Arrancas con una final.
Y puedes condenarte en esa final.
Fue la posición que más trabajo le costó al Tata encontrar un fijo, ¿eh?
Sí, y a lo que voy, Fer, precisamente es a que hablamos de aislar a Lewandowski. Pero Lewandowski no se aísla si por las bandas tienes abierto y te están cayendo balones, porque si caen balones, Lewandowski le va a ganar al que pongas, de Moreno, de Cachorro, de Johan, de Araujo, uh-huh, aunque revivas a Claudio Suárez y a Rafa Márquez. O sea, si tú abres las bandas, Lewandowski te va a hacer gol. Por eso es tan relevante.
Sí, no, y por eso creo, perdón, Juanjo, que los laterales, sí, de condiciones más defensivas van a llevar mano en el Mundial. Jorge Sánchez creo que va a ser el titular. Y por izquierda, yo creo que va a ser Gallardo también, insisto, por la ya experiencia que tiene mundialista.
Ahora, fíjense esta tendencia mundial de que no nos cuesta encontrar laterales destacados. Insisto, yo creo que tener grandes laterales es un diferencial, te marca la diferencia. Un gran seleccionado que en este contexto en el que no se encuentran grandes laterales, además tenga grandes laterales, puede marcar la diferencia en el Mundial, insisto, no solamente porque te marcan la pelota parada, sino porque también, si saben llegar, es un jugador mucho más completo y que te da un plus. Sin embargo, esta deficiencia que tiene México, si vos revisás la mayoría de los seleccionados, le pasa lo mismo. Estamos diciendo que Brasil, que tiene alta escuela de laterales, no encontramos ninguna estrella.
Ahí está,
¿no?
Dani Alves, Juanjo.
Dani Alves es, con todo respeto, ¿eh? A lo que él fue, hoy tiene nivel casi de exjugador.
O sea, hoy ya no le da para ser suplente en Brasil, no, de lateral derecho.
No, yo creo que no. Y de hecho, no está en la convocatoria. Es difícil que pueda ir al Mundial como por el nivel que tiene actualmente.
Yo eso no lo entendí. Perdón, paréntesis, yo eso no lo he entendido. Si Dani Alves quería o tenía la esperanza de ir al Mundial como lateral derecho suplente, no sé qué hace jugando en México en el centro del campo, ¿no? O es realmente una señal de que ya no le da.
Yo creo que ya no le da para jugar como lateral derecho, sinceramente. Y hace tiempo igual que él no se desempeñaba en esa función, ¿eh? Porque su último gran nivel fue en el Brasil campeón de América 2019 y no era lateral tampoco. Jugaba de todo, jugaba de 10.
Bueno, fue lateral derecho en los Olímpicos, ¿no?
Sí, una exigencia muy diferente. Sí. Es la verdad.
Diferente, otra cosa. No es fútbol de élite de verdad. Ahora, los problemas que tiene México, recién decíamos, no tiene grandes laterales y no tiene centro delantero. Son tendencias mundiales, ¿eh? Con respecto al mundial que vamos a ver, no hay grandes centros delanteros. Y hoy, si bien está Lewandowski, Haaland, pero no irá al mundial. Muchos de los. ¿Quién es el gran centro delantero que tiene hoy Brasil? Te cuesta encontrarlo.
Es que son tantos y ninguno es el delantero Romario. Ninguno.
Todos cumplen muchas funciones.
Exactamente.
Claro. Hoy eso faltan bueno especialistas.
Porque a veces cuando se dispersa tanto la responsabilidad, nadie la asume. Aunque en el caso francés, sus dos títulos mundiales fueron cuando no había un delantero centro que hiciera gol. Stéphane Guibarco, Christophe Dugarry en el 98.
Es verdad.
Y en este 2018, Olivier Giroud, que para mí hizo un mundialazo. Hizo un gran mundial Giroud. Pero
arrastrando marcas.
Exactamente, para que Mbappé tuviera obtenido, Griezmann tenía lo que aportaba. A ver, la selección alemana sin duda es candidata. Y los laterales potenciales de Alemania pueden caminar hoy por cualquier ciudad europea. ¿Y acaso no les piden autógrafos? Digo, los nombres son jugadores buenos, pero a ver, David Raum de Leipzig, lateral izquierdo. Lucas Klostermann del mismo Leipzig. O Robin Gosens, que está en Italia con el Inter. Y Thilo Kehrer, que está en el París y que no es tan habitual. No son laterales que tú digas, hombre, Philipp Lahm, ahí está el sucesor, ahí está el defensa que va a aparecer, ¿no?
No, es verdad, es verdad. Bueno, es un rasgo de estas épocas en las que los buenos laterales los contamos con los dedos de una mano y en donde, insisto, el que tenga los mejores laterales puede tener, no digo que va a ganar el Mundial, pero sí puede tener un plus. Le pasa a Alemania, le pasa a Brasil, y después cuando veamos a Argentina, veremos que también Argentina no tiene especialistas en esa función de lateral, ¿no?
¿A quiénes con Argentina, Juanjo, si me lo permites? ¿A quiénes tú pondrías y a quiénes crees que va a poner Scaloni? Igual hago la pregunta doble como se la lancé a Fer hace un momento con México.
Tiene un problema ahí, porque el que él utilizó en la Copa América que ganó Argentina el año pasado era Nahuel Molina, que llegó al Atlético de Madrid producto de una buena temporada en Italia. Sin embargo, Simeone lo pone poco y nada directamente, a veces hasta no lo convoca. Es decir, el que quiere Scaloni como titular está jugando salteado en el Atlético de Madrid. Y el otro es Montiel, que en Sevilla también, a veces juega, a veces no. Es decir, no tiene en el lateral derecho un indiscutido. Por eso hoy gana fuerza el nombre...
Tagliafico no...
Pero es el lateral izquierdo.
Estás por la derecha.
Claro, estoy en la derecha. El que gana fuerza es un jugador que no estuvo en la Copa América, en algún momento Scaloni lo sacó porque no estaba bien en la eliminatoria, que es Juan Foyt, que te da la posibilidad también de jugar de marcador central. Entonces... podría cumplir esa doble función. Si le preguntás a Scaloni si lo tiene bien a Molina, él lo pondría a Molina. El tema es que ni Molina ni Montiel están en un buen momento.
En la izquierda está Tagliafico, ¿no?
No, en la izquierda yo creo que si está bien es Acuña.
¿Por arriba de Tagliafico?
Sí, Tagliafico le da más marca. Tagliafico te cumple, al igual que Foyt, la posibilidad de la doble función. Es lateral izquierdo y también puede jugar en línea de tres como stopper por la izquierda. Para Scaloni, cuando tuvo que optar por uno u otro, siempre fue Acuña, que le da mucho más ataque y menos marca. ¿Por qué? Porque Argentina en la Copa América y en la eliminatoria sudamericana se enfrenta, salvo contra Brasil, se enfrenta a seleccionados que por lo general lo esperan. Entonces él busca con Acuña. Acuña era, cuando él surgió, era un extremo por la izquierda, después fue un mediocampista ofensivo y puede jugar en esa función. Lo utiliza Argentina como lateral izquierdo, no tiene tanta marca. Yo creo que si Argentina avanza en el Mundial y le toca, no sé, Brasil, Francia, Alemania, probablemente Tagliafico vaya a tener seguramente partidos en los que sea titular.
El dibujo para la primera ronda y el dibujo para cuando viene.
Y probablemente.
Lo serio. A ver, ya pasamos por Brasil, pasamos por Argentina, obviamente por México, hemos pasado por Alemania y Francia, España. Yo pensaría que Carvajal, si las lesiones se lo permiten, sí. Estoy más que Aspilicueta. Yo pensaría. Carvajal ha tenido muy mala suerte con la selección española. Cada que viene Eurocopa Mundial, se rompe.
Y si Luis Enrique lo llama, ¿no? Porque Luis Enrique no le gusta llamar muchos jugadores del Real Madrid.
Que luego es extraño en ese sentido, pero yo pienso que ahí no tendrá mayor reparo. Del otro lado son Alba, que en un principio no lo convocaba y se pensaba que tenía problemas del Barcelona y luego hasta capitán lo hizo, o Gaya. ¿A quiénes ven por los costados con España?
Yo coincido contigo, creo que va a ser Carvajal por derecha, si está sano no tienen un mejor lateral derecho, y Jordi Alba va a ser por izquierda, más allá de que no está teniendo los minutos esperados en el Barcelona. El otro día lo decía Luis Enrique y me sonaban las palabras a Martino, pero decía yo convoco a los jugadores que convoco porque sé lo que me pueden dar, porque he trabajado con ellos y el momento pues es importante, pero no lo más importante para mí. Entonces, bajo esa premisa, yo creo que Carvajal por derecha y Jordi Alba por izquierda, ¿no?
Coincido con Carvajal, me parece que es el mejor lateral derecho que tiene España, además que juega con mucha determinación, es un jugador muy, muy valioso, con mucha personalidad en Real Madrid, y entonces tener jugadores de esas características.
Este sí es de los que defiende y tiene llegada, ¿eh?
Sí, porque es un lateral derecho de oficio, uh-huh. Carvajal, y que insisto, tiene voz de mando. No te digo que es un Sergio Ramos, pero los que conocen el peso del vestuario del Real Madrid te hablan de Carvajal como uno de los jugadores que es caudillo, ¿no? Que tiene voz de mando, que los compañeros agachan la cabeza y lo escuchan. Y tener jugadores en un Mundial de esas características me parece que es valioso en un contexto de fútbol moderno, un poco aquello que decíamos, que hay muchos jugadores de PlayStation. Tener un Carvajal creo que siempre es valioso. Ahora, del lado izquierdo, Jordi Alba, hay que ver cuánto lo pone su amigo Xavi Hernández de aquí al Mundial, porque pinta en que va a jugar poco. Entonces es un hombre que ya no es joven Y ahí puede tener un problema España, ¿no? Si de aquí al Mundial, que quedan 60 días, Jordi Alba no juega con Barcelona, habrá que ver cómo está futbolísticamente para Qatar.
Luis Enrique, que dejó una frase que para mí es muy interesante, con lo disruptivo que es, dijo: si tú me dices lo que hacen en su equipo o lo que hacen conmigo, me interesa lo que hacen conmigo. Y la otra, que ya es sus innovaciones. El entrenamiento, vieron la imagen de los jugadores españoles entrenando con un altoparlante o un audífono, y Luis Enrique hablándole a cada uno individualizadamente. Me sonó muy a lo que me contaban los dirigidos por Bielsa en América y Atlas hace ya unos 25 años, antes de que Bielsa saliera a Europa y llegara a la selección argentina, ¿no? Que me contaban cómo le recortaba la cancha y cómo los hacía entrenar, pero también cómo los formaba. Un Luis Enrique que es disruptivo en todo sentido. En el listado de laterales a seguir en esta Copa del Mundo tiene que estar Trent Alexander-Arnold, de los laterales más desequilibrantes del fútbol inglés con el Liverpool. Pero yo veía los momios en Inglaterra, que ahí apuestan a todo ya para el money line de Joshua Mayada esto. ¿Cómo piensan los ingleses que va a alinear su selección en defensa? Y no lo colocan como titular. Dicen que John Stones, que es más bien un central reconvertido, Harry Maguire, que normalmente tiene que ser objeto también de marca del que lo acompañe en la central, por lo inestable que puede ser, pero lo han hecho incluso capitán, Reece James y Ben Chilwell. ¿Ven a Trent Alexander-Arnold fuera del once inglés, como las apuestas?
Volvemos a lo mismo, ¿no, Beto? Dependerá mucho de la apuesta, y generalmente el central reconvertido en lateral es: quiero a mis cuatro fijo atrás, y que el lateral no se preocupe por ir al frente, sino que más bien se concentre en defender, porque ya para atacar tengo otro tipo de futbolistas. Dependerá mucho de lo que quiera plantear Inglaterra. Para mí sería un desperdicio, ¿no? Estamos hablando, estoy totalmente de acuerdo contigo, quizá del mejor lateral en la Premier, que no es poca cosa.
No estoy tan convencido. Me parece que es un gran atacante y un no te voy a decir muy mal defensor, pero sí que Liverpool puede contarte cómo ha perdido la última Champions contra Real Madrid, porque Alexander-Arnold tiene problemas para marcar en su espalda. Digo, me parece que podrá tener también el entrenador inglés, Southgate, la posibilidad de elegir dependiendo del rival. Si vos necesitas abrir una defensa, Alexander-Arnold te da mucho ataque.
Me queda claro que Juanjo es el que jugaría con cuatro centrales allá atrás.
No, pero ¿qué no?
Tiene que marcar.
Pero aparte, si termina en la banca Trent Alexander-Arnold, me parecerá el síntoma más claro de que acertaron en lo que me dijeron ustedes. Viene una Copa del Mundo de laterales más para atrás que para adelante. Para ir adelante estarán los medios y estarán los ofensivos. De acuerdo a lo que ustedes me han dicho, ven venir una Copa del Mundo así, y repasamos laterales de Alemania, que tú digas glamour, qué nombre, no. Y vimos los de Francia, y vimos los de España, y acaso los mejores de España no terminen siendo convocados. Es parte, como en el Mundial, vimos los de Brasil con Militao, que ni Carleto Ancelotti en momentos de tentaciones de Catenacho ha abierto a Militao a la lateral, ha puesto hasta Lucas Vázquez por ahí.
¿Quién impone las condiciones en un Mundial, los europeos o los que llegan desde América, de cómo se juega?
Fer.
Uy, hoy creo que las impone Europa, ¿no?
Coincido.
Hoy las impone totalmente Europa.
Pero con materia americana en buena medida.
Uh-huh. Sí, pero sudamericana. ¿Por qué digo esto? Queiroz, cuando vino aquí a Sudamérica a dirigir a Colombia, una Colombia exitosa que venía de ser quinto en 2014 con Pekerman y quedar eliminado por Inglaterra en octavos de final en Rusia 2018, llega Queiroz y lo primero que hace es borrar los laterales de ataque colombianos y poner dos marcadores centrales en los laterales. Digo, ahí es cuando dijimos: ah, trajeron un europeo. Metimos a un europeo a dirigir en Sudamérica.
Pero depende también la escuela, Juanjo, porque generalmente en España los laterales son de ataque, o sea, no tienen este ida y vuelta. ¿Eh? Y vete a Madrid y Barça, y sus dos laterales son futbolistas que van y vienen. No, es muy difícil, digo, salvo el caso de Nacho, que ya sabemos el comodín que es y que te resuelve en caso de emergencia en cualquier momento, pero no son laterales tan fijos.
Que dicho sea de paso, si yo fuera Luis Enrique, no dejaba de llevar a Nacho de ninguna manera.
No, güey, no.
De ninguna manera.
El perfecto comodín.
O sea, jugar en todos los puestos de la defensa.
Es el futbolista que cualquier técnico quiere tener.
Pero bueno, esta crisis existencial que tenemos sobre los laterales, su función, acaso es la que tienen muchos directores técnicos, y acaso de la Copa del Mundo salgamos entendiendo mejor ¿Qué se espera hoy del lateral?
Bueno, no te vayas tan lejos, Beto, perdón. Osorio jugaba con... Le gustaban también los centrales reconvertidos a laterales, ¿no?
Sí, exactamente. Y veremos en el Mundial quién termina alineando por esos costados y destacando, Juanjo.
Una última característica que me interesaría marcar. En este fútbol en donde ahora los equipos tratan de utilizar todo el ancho del terreno de juego y están los famosos callejones, ¿no? Que se le llaman... porque fijan marcas los dos extremos. Si jugáramos, por ejemplo, con un 4-3-3, los extremos lo que buscan es justamente fijar a los laterales para ensanchar bien el terreno de juego, mandar uno que ataque por el medio. Están los mediocampistas llegadores para que ocupen también los callejones más cercanos al centro delantero. Y a los laterales que pasan al ataque, se les pide, a diferencia de lo que eran los laterales en los 90, los brasileños de los cuales todos nos enamoramos, ya no que terminen la jugada abiertos por la derecha, sino que también te puedan trazar una diagonal para terminar definiendo en el área. Es decir, hoy al buen lateral, que hay pocos, pero el que los tenga creo que puede sacar una diferencia en el Mundial, se le pide no solamente que cruce la mitad de la cancha y que envíe centros, sino que también llegue al gol. Son pocos, pero si vos encontrás un lateral con esas características, te puede ocupar uno más de esos 6 o 7 callejones que hoy los entrenadores les gusta tener a la hora de subdividir el terreno de juego.
Pues fascinante el diálogo que hemos tenido hoy en Catarsis. Antaño decían los entrenadores que se colocaba como lateral al central que requería de una referencia para ubicarse. La referencia era la línea de banda, porque era un central más, pero jugando por el costado. Luego se exigía al lateral que fuera extremo. Veremos qué se exige a partir de Qatar 2022. Abrazo enorme, Joaco Buscalia, Fer Ceballos. Qué deleite de plática.
No, el gusto. Charla, abrazo. El gusto es mío, Beto. Abrazo a los dos.
Y no soltábamos la pelota como laterales entercados en ir por la banda, pero es momento de recibirla para ir con Agustín Martínez, quien encabeza Medio Tiempo, y de la mano de Medio Tiempo y la Embajada de Qatar en México, desarrollan el gran proyecto del podcast Qatar Fácil. Querido Agustín, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
Qatar Fácil, una colaboración de la Embajada de Qatar en México y Medio Tiempo, aquí en Catarsis.
¿Qué tal, mi querido Beto y Tocayo ahí en los controles? Muchísimas gracias por estar con ustedes nuevamente. Gracias por considerarnos a Medio Tiempo y a la Embajada de Qatar en este programa tuyo, mi querido Beto.
Querido Agus, justo vengo regresando de Qatar, ya lo comentaba de inicio, tuvimos un viaje más para allá. Digo, cuando hablo, hice otro viaje a Qatar, pareciera que fui a Cuernavaca, ¿no? Es bastante lejos, pero tuvimos el privilegio de estar y veo una ciudad mucho más hecha, veo una ciudad mucho más avanzada, que con todo y que va modificándolo todo, todavía tiene mucho trabajo por delante a un par de meses de la Copa del Mundo. Para hacer Qatar Fácil, ¿con qué nos vamos encontrando en tu podcast, querido Agus, el podcast que encabezas junto con la Embajada de Qatar y Medio Tiempo?
Pues fíjate que justamente estuvimos con Fernando Schwartz, que también viene de regreso de Qatar. Me imagino que han de haber coincidido en el mismo evento, que era la inauguración de este estadio. Pues nada, la verdad es que ha sido un gran programa, sobre todo muchas experiencias, como lo decías. ¿Qué le falta a Qatar ya para estar a unos cuantos días, 70 y tantos días, ¿no? Me parece, para ya la Copa del Mundo. Y platicamos muchísimo del tema, tanto de la inauguración del estadio como de algunas cosas bien elementales, Beto. Desde cuánto cuesta un platillo típico, cuánto cuesta ir a un mercado, cuánto cuesta ir a comer a un buen restaurante, cosas muchísimo más terrenales, sobre todo para la gente que va a estar yendo para allá.
Y está caro, ¿eh? Y debo decir una cosa, Gus, el alcohol en Qatar, para el que quiera tomar en los lugares que lo permiten, tiene un impuesto muy elevado. De repente, una copa de vino, la más barata en un restaurante, puede costar $35, $40. El alcohol duro, licor duro, un tequila, un whisky, que hay de todo, también puede costar por ahí de arriba de $35. Vamos, para que la gente sepa, ¿no? Para que la gente haga cuentas. Te va a dar risa esto, querido Agus. Alguna vez en Gales, con motivo de la Champions, que fue el Cardiff Real Madrid Juventus en 2017, una bartender me comentaba: ya sé cómo reconocer cuando alguien viene aquí y es mexicano. Y dije, a ver, ¿con qué me va a salir? Y me decía que el mexicano no pregunta cuánto cuesta la copa que va a pedir. El mexicano dice, échame dos de estos, échame dos de aquellos y tal. Pero bueno, tienen que hacerle números, ¿no, querido Agus? Valga la anécdota. ¿Qué más te van comentando de estos preparativos y qué más podemos encontrar en Qatar Fácil?
Sí, justo ese rato dije 70 y tantos, ¿no? Pero faltan menos de 60 días, 50 y tantos días, creo, para ser sí, precisos. Claro. Ya estamos a nada. Pues platicamos también mucho del tema de las medidas de seguridad, ¿no? Que existe en Qatar, el tema. Ahorita que tocabas el tema del alcohol, fíjate que esto se ha vuelto recurrente en cada episodio, mucho el tema del alcohol. Si puedes entrar o no con alcohol a Qatar, que está más que claro que no puedes entrar, creo que en alguno de tus programas también lo has dicho, pero sobre todo el tema que se dio mucho, que estuvo mucho sobre la mesa, ¿no? Del alcohol, si se iba a vender o no en los estadios, y nos dejaba ver, Fernando, que sí iba a haber cerveza, pero sin alcohol en los estadios, y en las cercanías de los estadios también iba a haber, obviamente, en algunos centros, ya sea restaurantes, en algunos fanfests, ¿no? Pero algo que nos llamaba la atención es que sí va a haber cerveza, pero sin alcohol durante los partidos en los estadios de Qatar.
Puntos importantes sobre los que regresar, querido Agustín. No le piden acta de matrimonio a nadie para llegar al hotel. Aquello que ha circulado de que es que si no estás casado y vas con tu novia. Otro tema distinto es que si acaso tú llegaste a hacer check-in a tu hotel solamente con tu primo, o solamente con tu amigo o con tu hermano, y al cabo de 4 días del mundial llegas con alguien que no había registrado antes, sea del mismo sexo o no lo sea, pueden poner resistencia no por matrimonio o no matrimonio, por cuestiones de seguridad. Con lo que se va a convulsionar Qatar con la Copa del Mundo, llegando tanta gente, ¿acaso ni tiempo les va a dar para eso? Pero es lo que dejamos en claro, porque mucha gente nos coloca esas preguntas y es importante irlas respondiendo, ¿no, Agus?
Y también, ¿sabes qué? Nos ha preguntado muchísimo el tema del transporte, ¿no? Tú que acabas de estar allá, uh-huh, y que estuvieron allá justamente viendo todo este tema, pues mucho también lo del transporte en cuestión de rentar auto, ¿no? Nos decía Fernando Schwartz que es sumamente costoso rentar un automóvil allá, que digamos que invita a la gente a que use el transporte público, el metro. Realmente todo está muy compacto.
Se invierte una muy buena lana en la renta de un automóvil, mucho más caro y por encima
en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, a ver, por dejarlo claro, primero, si piensan rentar coche, yo no lo recomiendo. Si piensan rentar coche, necesitan licencia internacional. No es complicado tramitarla en la República Mexicana, pero necesitan licencia internacional. Segundo, no hay permisividad a una cervecita manejando. Si los pararan el alcoholímetro, no, es decir, me eché 2 copas de vino con la cena. No se puede, ¿no? Tercero, van a cerrar las calles en gran medida a automóviles privados. Lo mismo aplica para un catarí que tenga el coche de lujo que usted me diga, a lo que usted termine rentando, sea de lujo o no de lujo. Entonces, no es recomendable. El sistema de transporte subterráneo, el metro, va a enlazar a 5 de los 8 estadios, dejándote en la puerta del estadio, y los otros 3 bajando en la estación más cercana y tomando shuttle para llegar hasta el estadio, con lo cual yo sí disuadiría, como ha hecho el comité organizador, en ese sentido. Otro tema relevante, querido Agus, que seguramente ya abordaron en Qatar Fácil, que va tocando cada espectro de esta Copa del Mundo para quien pretenda ir, que la tarjeta Haya ya no es exclusiva del que tenga boletos. Fue un anuncio importante que el que tenga boletos puede incluir en su paquete a 2 o 3 personas que no los tengan, que acaso quieren ir a vivir la fiesta, la celebración y a la mera hora ver si encuentran boletos a un precio a modo, ¿no, Agustín?
Y sobre todo eso y también el tema de la vacunación, Beto. Bien lo dices, el tema de la Haya Card, que es uno de los, digamos, requisitos que te pide el país, pero el tema también de la vacunación, tienes que tener una vacuna vigente de no menos de 6 meses de antigüedad, y son pequeños detalles que tiene que estar la gente bastante, bastante enterada, justo en programas como el tuyo, en como lo es Qatar Fácil, porque hay muchas dudas, cada vez falta menos, pero siguen saliendo dudas. A nosotros nos llegan muchísimas preguntas, tanto a la redacción de Medio Tiempo como a la Embajada de Qatar. Lo del alcohol, insisto, es un tema recurrente. El mexicano me parece que es sumamente fiestero. Evítense temas, lo de los autos, los del transporte, lo de la vacunación. Y algo también importante, lo del clima, ¿no? Platicamos un poco del clima, en donde, si bien es cierto, Qatar es un país en donde las temperaturas son sumamente altas, pues hay que hacer énfasis a la gente que para el mes de noviembre y diciembre las temperaturas, si bien no serán invierno como lo conocemos en gran parte del mundo, pues estarás hablando de temperaturas sobre los 25 a 27 grados centígrados, incluso los 23 grados, o sea, una temperatura bastante, bastante soportable.
Yo en ese sentido, Augusto, ya lo decía de entrada en este capítulo de Catarsis, les recomiendo que una semana de viajar vean el pronóstico de tiempo, porque todavía hace pocos días que estuve en Qatar, vengo regresando, la sensación térmica era de 48 grados centígrados.
¡Qué locura!
Salías de un lugar con aire acondicionado y sentías que estabas entrando a un sauna. De esa manera, inclusive, las calles desérticas hacia el mediodía, que es cuando más fuerte pega el calorón. Entonces, ir paso a paso, ir viendo cómo evoluciona esto, aunque se espera que para el mes de noviembre el pronóstico sea muy diferente a lo que recién vivimos, o más bien padecimos en términos meteorológicos. Querido Agustín, antes de despedirme, felicitarte porque tuviste una gran noticia laboral y además muy merecida en los últimos días, después de encabezar con tanto éxito, con tanto talento, con tanta visión Medio Tiempo, subiste ahora a encabezar a toda la estructura deportiva en la dirección editorial a Multimedios, ¿no, Agus?
Sí, correcto, Beto. Muchas gracias, gracias por tus palabras. Digamos que me despedí, ¿no?, de Medio Tiempo. Ahora traemos más responsabilidades, un gran reto, y estoy seguro que con el equipo que ya se tiene nos va a ir bastante bien. Yo creo mucho en el equipo, en una verdadera familia, y ahí vamos a estar dando lata ahora no solamente en Medio Tiempo, sino en general en el grupo, y vamos a ir para cubrir un gran mundial a nivel grupo. Estoy seguro de ello, un mundial complejo, un mundial diferente, un mundial que a todos nos ilusiona muchísimo y que estoy seguro que nos irá muy bien, no solo a nosotros, sino en general a la prensa mexicana, a los medios mexicanos, y esperemos que al equipo nacional también, y a nuestros compatriotas que vayan a Qatar, y que, insisto, este tipo de programas, este tipo de proyectos, los pensamos para ustedes, para que despejen dudas, para que tumben esos mitos espantosos que hay, y que vayan verdaderamente preparados para la justa mundialista.
Enhorabuena, Gus, abrazote.
Te mando un abrazo, gracias, Tocayo, también ahí en los controles, un abrazo a los dos.
Agustín Martínez, quien ahora encabeza como director editorial Multimedios, y por supuesto Medio Tiempo, que junto con el Emirato de Qatar tienen el podcast Qatar Fácil.
Así se dice en árabe.
Nos despedimos en esta catarsis, recorriendo la banda con el misterio de si en dirección defensiva u ofensiva, como platicamos con Fer Ceballos y Juanjo Buscalia, entendiendo mejor lo que hace falta de cara a esta Copa del Mundo si usted piensa viajar a Qatar, o simplemente si usted quiere comprender mejor lo que está sucediendo en Qatar, y además pasando de manera rápida por el idioma, palabras necesarias. Y yo le dejo dos importantes. Comer, como se dice, akol, ir, como se dice, aruj. Porque si usted dice yo quiero comer, basta con decir ana ariz akol. Si usted dice quiero ir, ana ariz aruj. Con esas que se aprenda, estará mejor en tierras mundialistas. Gracias por estar siempre en Catarsis, en Footbox.
Esto fue Catarsis con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.